Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 19 minutos de las 10 de la mañana y veníamos con cierto retraso ya en la tertulia. Estábamos despidiendo la temporada, como continuamos despidiendo la programación hasta el próximo viernes, en que ya pasamos a programación de verano a lo largo del fin de semana. Y bueno, pues aprovechar también para dejarles a ustedes que puedan disfrutar de la carpa y no tener que madrugar y esas cosas. Estamos ya con vacaciones en los colegios. Bueno, mañana jueves arranca la carpa y bueno, pues una buena fecha para empezar. Ya hay por aquí alguno contento ya, esperando que llegue mañana. Bien, pues tal como anunciábamos esta mañana, después de un saludo cordial a toda nuestra audiencia, a toda nuestra audiencia también a través de las redes sociales, esta entrevista siendo retransmitida a través de streaming, y bueno, pues también a los televidentes de Fuerteventura Televisión, donde podrán seguir esta entrevista al mediodía y en la noche tras los informativos correspondientes. Y bueno, pues estamos con Lola García, presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura. Hemos hablado de muchas cosas hoy en la tertulia a lo largo de estos tres días, lunes, martes y miércoles, y bueno, pues el tema del verano ya está aquí, el calor también, y bueno, pues hay quejas de falta de agua en muchos domicilios y en otros no hay ningún problema. Las obras de emergencia hídrica declaradas a lo largo de este, bueno, pues a principio de este año o final del pasado año, fue aunque se empezaba a ejecutar y a contratar a principio de este año, bueno, pues en este caso se están desarrollando una ya desarrollada, comentaba Tomás Quesada, esa red de impulsión mayor que ya está operativa. Y bueno, pues para conocer todos sus detalles, está hoy con nosotros y hacer el balance de un año de gestión, la presidenta del Cabildo, Lola García. Buenos días.
Buenos días, Santiago, a ti y a todos los que nos están escuchando y viendo.
Muy bien, pues un año de gobierno, un año de acuerdo en toda la isla de Fuerteventura con el Partido Socialista, además la única isla que se desmarca del pacto regional y que es con el Partido Popular, Coalición Canaria del Partido Popular, y bueno, pues aquí se toma la decisión de que sea con el Partido Socialista. ¿Cómo se valora este año de mandato?
Bueno, Santiago, como bien sabes, es un equipo renovado el que entra en el Cabildo, muchos, otros no. No son tan renovados, pero un equipo renovado, con ganas, con ilusión, pero no ha sido fácil, porque teníamos y hemos tenido y seguimos teniendo problemas muy serios, como es el abastecimiento de agua en la isla de Fuerteventura. Llegábamos declarando la emergencia hídrica, declarando las obras de emergencia para poder continuar y que no parábamos, pero también sabemos que teníamos necesario las infraestructuras sociosanitarias, el tema de residuos, que tenemos problemas, el transporte, que se está trabajando también para mejorar, el presupuesto que teníamos que correr para poder ejecutar y pagar a los proveedores que se les debía. Es decir, son muchas cosas las que hemos tenido, momentos duros, momentos de alegría, pero también momentos de lágrimas que compartíamos y hemos compartido este grupo de gobierno, al cual le tengo que agradecer sobre todo su comprensión y el trabajo constante y diario que hacen. Y sobre todo también hay una diferencia, que lo hemos hecho este año, hemos trabajado dándole estabilidad, que es lo que decimos, pero sobre todo de la mano de los ayuntamientos, que es fundamental, y a los cuales también le estoy bastante agradecido, porque en todas las infraestructuras, las principales, en las de obras, en las de aguas, pues también hemos coordinado con ellas para poder sacarlo adelante en el tiempo, vamos, en un tiempo mínimo, porque eran necesarias. Entonces, en ese sentido, hemos trabajado de la mano, con dificultades, pero con respeto y lealtad institucional, que es lo que se merecía la isla de Fuerteventura.
Claro, es de las pocas veces que se da un pacto de gobierno insular, y por tanto, bueno, es distinto a cuando son diversos pactos. Bueno, la legislatura pasada, cada municipio prácticamente era un pacto diferente, y en este caso, bueno, pues la coordinación es totalmente distinta, ¿no? O sea, son programas distintos, son pensamientos distintos.
Hombre, la prueba la tienes ahí. Hemos, no solo todas las obras hidráulicas que estamos haciendo por la declaración de emergencia, sino también hemos llegado a acuerdos para la residencia de Gran Tarajal, el suelo de la residencia de Gran Tarajal, que era tan necesario, el centro de día de Costa Calma, que prácticamente va a ir a la par que la residencia de Gran Tarajal, con el ayuntamiento de Antigua, también un centro de día, buscar la ubicación para ese centro de día, al igual que en La Oliva, en Puerto Rosario, necesario el Palacio de Justicia, que todas las legislaturas perdíamos un dineral porque el gobierno de Canarias ponía dinero para ese Palacio de Justicia y el suelo tenía dificultades. Hemos decidido desde el primer momento, oye, no podemos seguir esperando porque es una infraestructura necesaria para la atención que se presta a todos los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Fuerteventura, pero sobre todo también para todos los trabajadores y trabajadoras que está ahora mismo todo el tema de justicia repartida en el municipio de Puerto Rosario. El tema de sanidad también, que nosotros hemos ido coordinando también con el gobierno de Canarias y al cual también le agradecemos, pues el trabajo que va haciendo también. Es decir, son temas tan necesarios que tiene la isla de Fuerteventura y que desde luego que espero que en esta, a lo largo de esta legislatura, porque solo hemos tenido un año, y ya hemos dicho 172 millones de euros pagados. Para muchos es prácticamente un presupuesto de todo un año. Es lo que nosotros hemos estado con las dificultades que encontramos, pero son 172 millones de euros que ya están pagadas, aparte de todo lo comprometido, porque las obras que se están haciendo vas certificando y vas pagando, pero se pagará prácticamente a final de año toda la certificación completa. Por lo tanto, el trabajo ha sido que un sin parar. Con errores, muchos, pero con aciertos también bastante, Santiago, y contentos con el trabajo que estamos haciendo.
La relación con el socio del Partido Socialista, ¿cómo ha sido a lo largo de este año?
Pues ha sido de respeto, ha sido de tenernos en reuniones con diferencias, en algunas cosas hemos discutido, porque es la verdad, se discute y se lleva a los temas, hemos tenido reuniones, ahora tenemos, porque estaba previsto ya la mesa de seguimiento del pacto, después de un año pues nos tendremos que reunir para ver el cabildo y los diferentes ayuntamientos, pero sobre todo cuando hay respeto y cuando tenemos un plan de gobierno, un acuerdo de gobierno que hay que respetar, pues tú dices, oye, y lo que hemos pensado, tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista, que lo que estamos aquí no es para intereses personales, estamos por el interés general de la ciudadanía, cumpliendo esos acuerdos a los que llegamos, a los que firmamos. Y sobre todo teniendo, lo que te decía, teniendo claro que nuestra prioridad era solucionar el problema, intentar solucionar el problema del agua, y que lo está haciendo solo el Cabildo de Fuerteventura. Es verdad que el gobierno de Canarias aprobó una subvención de 5,1 millones de euros para material hidráulico, las bombas, que es lo que se ha ido cambiando y se ha notado la mejoría en el consorcio, pero prácticamente el resto de dinero lo está poniendo solo, único y exclusivamente el Cabildo de Fuerteventura y el consorcio, que sale del mismo lado. Y son casi 60 millones, porque si miramos las obras hidráulicas, pero no solo hay que mirar las obras hidráulicas, sino todo el presupuesto del propio consorcio. Y los propios ayuntamientos que también hacen su aportación. Esta mañana teníamos el Consejo del Consorcio, reunión de la Junta de Consorcio, donde participan todos los ayuntamientos, y veíamos eso. Oye, tenemos muchas asignaturas pendientes y sobre todo tenemos la planificación para poder gestionar. Porque algunos decían, es que no hay planificación, es que no. No, mira, es que acabamos de aprobar la aprobación inicial, el tercer plan hidrológico de la isla de Fuerteventura, donde están contempladas todas las obras hidráulicas y toda la planificación, no solo de abastecimiento de agua, sino de la reutilización de agua, de completar, tener el ciclo del agua completo. Y tendremos que seguir avanzando y necesitaremos muchos más fondos y fondos europeos que necesitaremos para realmente poner todo lo que es esa planificación del agua donde corresponde en el tercer ciclo con las necesidades que tiene la isla. No solo es la producción, sino la depuración de agua y la reutilización de esa agua. Entonces esa planificación la estamos haciendo de la mano del Gobierno de Canarias, Ayuntamiento y Cabildo y Consorcio.
Presidenta, uno empieza en la Honduras y ve que la valla de placa fotovoltaica va más rápida que la frontera entre Estados Unidos y México, ¿no? Llevan ya varias legislaturas y no avanzan tan rápido como se avanza aquí. Nos están dejando delimitados, están limitando además lo que es el desarrollo futuro de Puerto Rosario. O sea, Puerto Rosario no puede crecer con eso, que no sé por cuánto tiempo está, si 25 años y cuánto, no puede crecer más allá de la circunvalación. Por tanto, bueno, esta es una situación que no oigo a nadie, ningún grupo ecologista, yo no oigo a nadie que se queje de esta situación. Sí sé que efectivamente el Cabildo de Fuerteventura, a través de una nota de prensa suya precisamente, el Cabildo de Fuerteventura rechaza el decreto de cambio de ley de cambio climático para atentar contra el territorio, y usted manifestaba con esta modificación de la ley están aprovechando para permitir infraestructura energética de manera descontrolada, sin ningún criterio, con el destrozo que se produciría de norte a sur de la isla. Sin embargo, no es la misma reacción que cuando los molinos, por ejemplo, ¿no? Fíjense, le contesta al Partido Popular, o sea, que todavía no parece ni que haya criterio uniforme entre las distintas fuerzas políticas de la isla Fuerteventura, porque Lola García pasará la historia como la presidenta del no a todo. Al Grupo Popular resulta incomprensible que de Cabildo se detallase el decreto de ley de cambio climático. Algo que se plantea para poder frenar todo eso. Hasta ahora la presidenta ha dicho no a todos los decretos emanados del gobierno de Canarias, sin diálogo, al contrario de otras islas como Lanzarote, que ya han definido su zona de aceleración a renovables. Solo hay dos equipos a favor de la central del Charco o en contra, no hay más equipos.
Bueno, yo le agradezco al Partido Popular que se haya manifestado y sí, me posiciono en contra de lo que se está haciendo y de lo que se ha venido haciendo aquí durante muchos años, y no nos limitamos ahora, Santiago. Yo cuando empecé en política, 2015-2019, en tiempo de descuento, porque ahí han estado todos los partidos políticos, en tiempo de descuento, Paquita Luengo autorizó las torretas. El Cabildo de Fuerteventura, porque hay gente que duda que qué se ha hecho desde el Cabildo de Fuerteventura, estando Marcial Morales y estando los tres diputados, Mario Cabrera, Nereida Calero y yo. Nereida Calero era la que llevaba todo el tema de industria, nos oponíamos y pedimos en su momento incluso la dimisión de Pedro Ortega. El trato que se le está dando a Fuerteventura, efectivamente, no es el mismo en todas las islas, y eso lo pudimos comprobar en la FECAI, que tuvimos el lunes en La Palma, que tomaba posesión el nuevo presidente de la FECAI, Sergio Rodríguez, el presidente del Cabildo de La Palma, y decía, ellos estaban, el Hierro tiene Corona del Viento, que está centralizado, una isla más pequeña, Tenerife también ha tenido sus dificultades, pero también tiene, Gran Canaria tiene las zonas puestas, delimitadas también, y Lanzarote, fíjate, es que nombran a Lanzarote, es que Lanzarote solo tiene un 6bis autorizado. Nosotros cuando llegamos, que había gente que pregunta que qué ha hecho el Cabildo, pues mire, desde que llegamos, la consejera Nereida Calero ha revisado todas las autorizaciones de implantación de energías renovables. Y solo llegamos a tiempo de ir a los juzgados con 9, y es lo que estamos haciendo. Porque se ha dado el 6bis a casi una treintena de parques eólicos y fotovoltaicos en la isla de Fuerteventura, cosa que no se ha hecho en ninguna otra isla, y no ha sido este gobierno. Es que no es una guerra con el Partido Popular o con tal, es una defensa, que es lo que no entiende el Partido Popular, es una defensa del territorio de la isla de Fuerteventura. Y gobierne quien gobierne, sea el Partido Socialista, sea Coalición Canaria, sea el Partido Popular, nosotros siempre hemos tenido la misma postura. Y es la defensa del territorio. Y no podemos permitir que se implanten placas, efectivamente, como está aquí, por un artículo que es de forma excepcional, que aparece en la ley eléctrica de Canarias de forma excepcional, y aquí en Fuerteventura la han utilizado de forma ordinaria. El último vez que estuvo el consejero Balbuena, 6 autorizaciones por el 6bis. Eso es lo que no está de acuerdo el grupo de gobierno, y si el Partido Popular lo quiere centrar en Lola García, pues Lola García no está de acuerdo que vengan aquí a destrozar el territorio. Y lo que le hemos pedido es que nos dejen ordenar con criterios, porque pones unas zonas de aceleración, ¿en base a qué criterios? ¿Por qué lo pongo yo en tu zona y no lo pongo en la zona de Pepito o de Miguelito o de Juanita? ¿Por qué? Tendré que tener unos criterios. Y afortunadamente, este grupo de gobierno, la consejera Nereida Calero, a través de ordenación y del equipo de ordenación del territorio, pues está trabajando. Y el Partido Popular debería de saber que hemos tenido muchas dificultades en ordenación del territorio. Y le explico por qué. Porque tenía un secretario, que es el que el Partido Popular se llevó, el secretario del Pleno, como director general de promoción turística y ordenación turística, y nosotros con la jefa de servicio de ordenación es la que cubre la plaza del secretario. Y hemos tenido, no hemos tenido jefa de ordenación del territorio que ha cubierto las dos plazas, pero ha tenido, cuando tenemos pleno y cuando tenemos temas de pleno, hemos tenido que cubrirlas con ellas también. Y eso lo sabe el Partido Popular. Pero así todo, hemos iniciado las ordenanzas que estaban iniciadas y no se había hecho nada. Hemos iniciado las ordenanzas, estaban en ordenación, estaban en el órgano ambiental para poner todos los criterios ambientales que teníamos nosotros y pasar al órgano ambiental por si nos faltaba alguno y que la ciudadanía pueda presentar los criterios ambientales. Y aparte, ahora nos reuniremos, porque ni siquiera han sido aprobadas inicialmente por el Cabildo, en el Pleno del Cabildo, pero ahora nos reuniremos con los ayuntamientos para que los ayuntamientos también establezcan criterios. Y sí le tengo que agradecer al Gobierno de Canarias, pues que habían autorizaciones de implantación de placas fotovoltaicas y las han dejado ahí porque le hemos presentado escritos tanto el alcalde de el Ayuntamiento de Puerto Rosario, el alcalde, como nosotros en el Cabildo, porque estamos pidiendo, y no es que vayamos lentos, estamos yendo todo lo rápido que podemos con la ordenanza, pero también ya en ejecución el plan especial territorial de implantación de energías renovables, que es lo que sí va a zonificar, nos va a permitir decir aquí por esto y por esto. Entonces sí estamos trabajando. Lo que se olvida el Partido Popular es que en lo que nosotros estuvimos gobernando con ellos, la Consejería de Industria la tenía el Partido Popular y podía haber incluso avanzado y coordinado con Ordenación del Territorio la implantación de esas energías, por lo menos los criterios para poder tenerlos. Y nos preocupamos por este decreto, ¿por qué? Porque resulta que en su artículo 15.6, Santiago, lo tengo aquí y lo podemos leer perfectamente, resulta que la Ley del Suelo nos permite que la autonomía en planeamiento, porque son nuestras competencias, y el artículo 15.6 lo que dice es que el PIE prevalecerá sobre cualquier otro instrumento de ordenación general y de los recursos naturales y del territorio, territorial o urbanísticamente. Es decir, esto puede convertirse en un 6B si no se le pone coletilla y si no se le pone corte. Nosotros lo que pedimos es que lo retiren esto. Que retiren esto porque puede hacer mucho daño. Bien. A las otras islas no le ha hecho daño, pero el 6B a Fuerteventura le ha hecho muchísimo, pero muchísimo daño.
Yo no sé.
Entonces, si me permite, sí, y termino con esto, ayer en la Comisión de Cabildo se llegaba a un acuerdo de todas las fuerzas políticas de llevar esto como proyecto de ley para que se puedan hacer aportaciones y alegaciones desde el Parlamento. Y estoy contento con ese acuerdo que se tomaba ayer en el Cabildo. En el Parlamento de Canarias. Eso es muy necesario.
Tengo, desde el momento en que anunciamos que usted venía a esta entrevista, bueno, pues han estado llegando preguntas. La primera de ellas dice: buenos días, Santiago. Pregunta de la entrevistada: ¿quién autorizó las instalaciones de parque fotovoltaico? Yo creo que
ya quedó claro.
Lo ha contestado. Te contestará que el gobierno autónomo, me imagino, el Cabildo autorizó. Se dio por enterado de la ejecución de dichos parques, envió alegaciones al gobierno. Usted, estando en la oposición, formuló alegaciones o cuestiones al respecto.
Mire, cuando
cuando
autorizan a través del 6B, Santiago, ahí no podemos hacer absolutamente nada. Es decir, se salta el planeamiento, aunque tengamos PIOF, que la gente dice es que no tienen el planeamiento. Sí, el PIOF que está vigente es el del 2001. Y está vigente, y hay planeamiento, y tenemos zonas industriales, y tenemos zonas de protección ambiental, y tenemos zonas de protección agraria, y que se tienen que respetar. Y la ley del suelo, aprobada en 2017, daba competencias a los cabildos. Con este decreto ley, nosotros tenemos miedo porque sabemos lo que está pasando. En Lanzarote, un 6B. Porque Dolores Corujo, la legislatura pasada, pidió un acuerdo y firmó un eso que no se autorizaran por el 6B. Allí no se autorizó nada, pero aquí se autorizaron una treintena casi la legislatura pasada. Y cuando llegamos nosotros, vuelvo, insisto, solo pudimos recurrir 9, que es lo que hemos llevado a los juzgados. Y claro, no podemos saltarnos la ley. La ley también te dice que si el suelo es rústico, se puede hacer implantación de energías renovables. Por eso hay que mirar con lupa este decreto y ver cómo nos afecta a cada una de las islas, porque somos 8 realidades diferentes. Y nosotros lo que tenemos que ver y calcular es que realmente es lo que necesite la isla de Fuerteventura. Y claro que en el 2030 queremos la descarbonización y apostamos por las energías renovables, Santiago. El Cabildo de Fuerteventura, no ahora que estoy yo, llevamos años y todos los grupos de gobierno apostando por subvenciones y las renovables en las cubiertas. Los edificios del Cabildo tienen cubiertas, pero es que estamos subvencionando y estamos colaborando con los ayuntamientos en edificios de ayuntamientos, en centros educativos. Nadie se puede cuestionar. Lo que nos cuestionamos es que no podemos permitir que nos destrocen el territorio, que es lo único que nos hace diferentes. Eso es lo que no podemos permitir. Y no es que no queramos implantar energías renovables, pero las tenemos que implantar con criterio, no a lo loco. Y nosotros estamos pidiendo que nos dejen tiempo para poder resolver las ordenanzas y este plan energético que nos localizará y nos dirá cuáles son las mejores zonas para implantar las energías renovables.
No sé si pregunto o si es comentario. Dice, aquí todo el mundo echa balones fuera. Ya ocurrió con las tierras raras y con la emergencia hídrica. Yo no denominaría emergencia de los políticos, negligencia o imprudencia de los políticos, los que han estado durante estos 25 años atrás. Un abrazo, buena entrevista.
Bueno, yo no he hecho la culpa, son situaciones totalmente diferentes y realidades totalmente diferentes. Yo agradezco que estuvieran antes en la tertulia hablando que aquí hace 25, 30 años, 50 años, el agua venía en barco. Esa es la realidad que hemos tenido y que ha habido un Cabildo de Fuerteventura desde sus inicios que se ha preocupado y ha traído desaladoras a la isla de Fuerteventura, que hemos tenido crisis, la del 2008, la del 2015, que solo te daba para mantener las administraciones y no podías invertir, y que ahora el Cabildo de Fuerteventura ha decidido, oye, los remanentes que tenemos y el presupuesto que tenemos no nos los podemos gastar en otra cosa que no sea primero el tema del agua. Y ahí hemos estado. Y con las tierras raras, pues nadie dudará que nosotros también efectivamente dijimos no a las tierras raras, porque insisto lo mismo, porque ellos dicen, el PP dice no a todo, no, yo digo sí a la protección de nuestra tierra, que es lo único que tenemos, sí a la protección de nuestro territorio, sí a tener una buena calidad de vida y un espacio que es lo que nos permite vivir bien. Eso es lo que nosotros estamos de acuerdo, pero no nos podemos cargar nuestra isla, que vengan, lo utilicen, pasen 10 años, 15 años, 20 años, se quede eso muerto después ahí, porque sabemos cómo se queda todo obsoleto y después los problemas que acarreará. Entonces hay que buscar y utilizar primero, como ya decimos, y el decreto ley tiene algo bueno. Este decreto ley tiene algo muy positivo y se lo decíamos al consejero el lunes y a la viceconsejera. Oiga, es que usted ha quitado todos los impedimentos que estaban en la ley para utilizar las cubiertas al 100% y que se utilicen las cubiertas, los aparcamientos, los centros educativos, los centros sanitarios, todos los edificios, facilitarle a las personas que utilicen energías renovables en su casa, que es realmente como se va a ahorrar. Yo tengo en mi casa, y sin pedir subvenciones, porque eso va conmigo, no le he pedido subvenciones al Cabildo, dada el cargo que tenía, lo hemos pagado nosotros, pero sí es necesario, y he visto el ahorro energético, he visto el ahorro a la hora de consumir, ya sea agua, ya sea luz, al cargar el coche eléctrico, que también usamos coche eléctrico, pues al cargar el coche eléctrico también ves el ahorro. Y es el ahorro que tiene la ciudadanía, facilitarles que puedan utilizar comunidades energéticas. En eso sí creemos.
Bien, pues, óigame, ayer nos visitaba la directora del ODESCAN, que viene, es el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Hay más preguntas, pero lógicamente si no, pues tampoco puedo ir a realizar la entrevista. Que es el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, una institución independiente, autofinanciada. Y bueno, pues nos hablaba de los derechos, precisamente de los ciudadanos a esos servicios en condiciones, con calidad, y bueno, pues que no es algo que se les esté dando graciosamente, sino que es un derecho que tienen estas personas a recibir. En la isla Fuerteventura se ha inaugurado la residencia en este primer año de legislatura, se ha inaugurado la residencia de Puerto Rosario. Se habla de la implantación en Gran Tarajal y también, no sé si continúa hacia abajo, hacia Morrojable.
Costa Calma, el centro de día, que ya también...
Y bueno, pues en este caso, además de subvenciones a colectivos y demás, en este apartado sí que los colectivos se quejan de que, sí, se les da las subvenciones dentro del presupuesto, pero después se les devuelven a final de año, con lo cual están pasando verdaderas penurias. Si el tercer sector parase en Canarias, Canarias tiene un problema grave.
Tiene un problema muy, muy serio. Nosotros estamos avanzando en eso y por eso en este presupuesto ya no solo lo pusimos a 12 meses, sino me parece que tiene más tiempo para precisamente cuando llegue enero, aunque nosotros pongamos dinero en el presupuesto a final de año, pues que ellos en enero continúen con dinero aumentado, esas partidas presupuestarias, para que ellos los meses de enero, febrero, marzo y abril puedan seguir manteniendo, porque es el acuerdo, se ha ampliado el tiempo de plazas, porque tienen un problema. De ahí la necesidad. Somos la isla, Santiago, con menos plazas sociosanitarias. Por eso también esta es una prioridad en la que el consejero Víctor Alonso está trabajando junto con infraestructura y con presupuesto, con Nuria Cabrera, para poder poner el dinero necesario y sobre todo el gobierno de Canarias, los 11 millones y la rapidez que tenemos con fondos europeos para la residencia y centro de día de Gran Tarajal. No solo eso, sino 3 millones, casi 3 millones y medio en la residencia de salud mental, que eso era una demanda a principio de, en el mes de septiembre, octubre fue cuando empezaba la obra. Yo espero que a final de año del 2024 pues finalice la obra. Ya sacamos a licitación el equipamiento que llevan esa infraestructura de salud mental, es decir, que nos estamos preocupando y ocupando, y siempre, verdad, de la mano del sector, del tercer sector, que siempre está ahí y que tenemos nosotros dificultades. Me preocupa, y así lo hemos dicho con ellos, porque nosotros hemos podido utilizar los remanentes. El próximo año ya pondrán las reglas fiscales. Tendremos más complicado nosotros tener esas partidas presupuestarias, porque si nosotros ponemos en servicio pues las distintas residencias y los centros de día, el coste de gestión va a aumentar en esa consejería por los servicios que vamos a prestar, salud mental, centros de día, residencias de mayores. Eso sí me preocupa, y ahí tendremos que ir de la mano. Y es verdad que hay que agradecerles desde el Cabildo y los distintos ayuntamientos pues el trabajo que hacen, porque si no, las administraciones públicas no llegamos. Es que no llegamos.
No solamente es el tema de las residencias sanitarias y demás, sino que, bueno, aquí tenemos una hora todos los días para las distintas asociaciones, una de ellas también es Adivia, y sé de las reivindicaciones constantes que tienen las personas por el tema de la accesibilidad, y sé de las batallas con las instituciones para que se avance en este aspecto. ¿En qué medida se ha avanzado en este año en la atención a las personas a través de la accesibilidad?
Bueno, ahí está Carmen Alonso trabajando con los ayuntamientos, porque tienen que tener los planes de accesibilidad municipales también, y nosotros, nuestras propias infraestructuras y la isla, y trabajar en todo. Tiene que ser la accesibilidad, tiene que ser un tema transversal que se traten en todas las consejerías, y eso es lo que estamos haciendo, Santiago, ver la realidad que tenemos, y no solo para las personas que tienen discapacidad, las madres que tienen el niño con los carritos, que lo que les cuesta subir y bajar, las personas mayores que salen a pasear, que llevan o muletas o tacataca o lo que tengan. Es decir, y si nosotros queremos ser una isla, cada vez el turismo que viene, las personas mayores antes no viajaban o no disfrutaban de sus vacaciones o de ir de un lado para otro, pero ahora ya cada vez más esa accesibilidad la tenemos que ir implantando en toda la isla. Y estamos de la mano, la consejera Carmen Alonso, de la mano de los ayuntamientos, no solo para esas infraestructuras necesarias, sino también para ofertarles actividades a todas las personas que lo necesitan en los centros educativos, actividades para mayores, actividades para personas con discapacidad. Es decir, ahí se está haciendo un trabajo conjunto de todas las áreas.
6 millones dicen prácticamente haber destinado a subvenciones del deporte insular en 2023 y en 2024. Un 30% de aumento en esas subvenciones. pero ¿qué novedoso se ha, qué de novedoso se ha trabajado a lo largo de este primer año de legislatura en deporte y juventud?
Bueno, se ha agilizado, en cuanto a deporte, se ha agilizado también todo lo que es el tema de las subvenciones, y un tema importante es las subvenciones a algo para nosotros resultaba fundamental, que son los juegos y deportes autóctonos. Ahí hay convenios que se han firmado y subvenciones que tienen, que oye, es lo que nos hace diferentes, lo que nos identifica como pueblo, y después ya, pues el consejero, un trato diario, ha ido a explicar todo lo de el tema de las subvenciones cuando se empezaban a dar, los requerimientos que tenían y las necesidades. Otro apartado es que incluso los eventos deportivos, hay unas partidas que cada club que hace eventos deportivos, aparte de la subvención normal, pues una subvención para los eventos deportivos que hacen los clubes, a ver, competiciones que hacen, pues tener partidas presupuestarias para ayudarle a desarrollar esos eventos que son importantes y que promocionan también a la isla de Fuerteventura.
Claro, hay un tema que siempre nos ha ocupado, es un tema que nos ocupará, porque además es el único futuro que se ve mientras no se lleve a cabo alguna otra tendencia en la isla Fuerteventura, que es el turismo. De pronto, bueno, pues nada más que resuenan los temas negativos, a la caída de algún turoperador, pero ya poco se habla del turismo en la isla Fuerteventura, y sin embargo es el principal motor económico de la isla. Todos aquí vivimos directa o indirectamente del turismo. ¿Cómo está la situación? Pues el patronato sigue sin gerente, ¿no?
El patronato sigue sin gerente, y le mando un beso a Flor, que también está de baja, que ha hecho las funciones de gerente, un gran trabajo. Esperemos que se recupere pronto. Sí, estamos trabajando para ver el trabajo que se puede hacer, y siguen en la línea con los turoperadores. Había problemas con los convenios que se están haciendo con la Cámara de Comercio, con asociaciones para la promoción de la propia isla, y Marlene Figueroa asistiendo a ferias y congresos promocionando la isla y teniendo otra vez pues técnicos que están fuera trabajando en prácticas y promocionando la isla también fuera de Fuerteventura. Es decir, un trabajo intenso que llevan un año realizando, y vemos los beneficios. Seguimos teniendo, pues estando al 85, nos falta mejorar, que era lo que decía, no solo tenemos que mirar números, Santiago, que es lo que nos estamos preocupando, necesitamos concienciar que somos reserva de la biosfera, que tenemos espacios únicos que hay que cuidar y hay que promocionar, y de ahí la importancia de coordinar pues todas las acciones de turismo con medio ambiente. No solo es el binomio turismo-deporte, que ya eso lo conocemos bien, sino el respeto al cuidado de nuestro entorno, precisamente por los casos que se han dado en nuestra isla, ya sea en Calderón Hondo o en algún espacio natural protegido. Con ese entusiasmo es con lo que está trabajando también la consejera Marlene Figueroa, poniendo financiación. Aprobábamos una modificación de crédito para la promoción de la isla en los distintos países.
Oígame, yo regresé estuve la semana pasada viviendo una vez más en la cuarta edición de Volcanic. El Cabildo Lanzarote además apuesta por ese segmento de promoción que es muy profesional, y en este caso, bueno, pues ampliado 3 años más con el grupo Vocento para desarrollarlo. Es algo especial creado para Lanzarote con motivo de la erupción volcánica en La Palma, que acabó con el turismo en La Palma, ¿no? Pues aquí todos hablamos del turismo y lo que nos invade, pero fíjense, una erupción volcánica hizo que La Palma ahora mismo lo esté pasando muy, muy mal, porque ha perdido todo el turismo potencial que tenía. No hay vuelos internacionales o europeos que estén llegando ahora mismo a La Palma. En ese certamen, en ese congreso internacional, se probaron muchos productos, porque se ha conseguido junto con Saborea un maridaje perfecto entre los vinos, entre los productos de la tierra, y con chefs de 5 continentes. Y bueno, pues fíjese que el penúltimo día la sorpresa llegó con el postre. Un chef majorero, además Pedro el Majorero, situado en Playa Blanca, además de Juan el Majorero. Bueno, pues Pedro el Majorero era el encargado, dentro de un catamarán, de preparar toda la comida, y al llegar al postre él pensaba hacer un maridaje con una piña tropical y demás. La piña tropical que encontró era de Fuerteventura. Y abandonó la idea y la sirvió sin mezclar con nada. Fue un espectáculo, fue el tema que nos asombró a todos, porque todo el mundo corría a repetir. Teniendo tan buenos productos como estamos teniendo en la isla de Fuerteventura, aunque ahora mismo el aceite creo que pasa por un mal momento, los olivares pasan por un mal momento, pero teniendo tanta maravilla del sector primario, y ya empieza también a despuntar el vino en la isla de Fuerteventura, ¿cómo es que no se hace nada por el Saborea? Porque ya la zona está trabajando ya en el Saborea de noviembre.
Eso es algo que tenemos y que estamos trabajando, no solo de la mano del consejero Matías Peña, el sector primario, porque efectivamente tenemos muy buenos productos que se elaboran en la isla de Fuerteventura, sino también estamos con Nuria, con promoción y dinamización económica, trabajando y ver cómo lo podemos encajar y con de forma clara y decidida, es decir, una apuesta clara por nuestro producto local kilómetro cero. Y tenemos que mejorar muchísimo, porque date cuenta que estamos ganando premios y medallas de oro, no solo de queso, como bien dices, el aceite, que es verdad que este año pues no ha sido bastante bueno por el tiempo y la escasez de lluvia y demás, pero sí tenemos, como bien dices, el vino. Tenemos que hacer una apuesta clara y muchos más productos en agricultura también, muchísimo. Tenemos que hacer una apuesta clara por entrar dentro de Saborea, porque ahí había problemas. Vamos a veces con dentro de Lanzarote y Saborea España y demás, pero tenemos que tener una elaboración, o tenemos que tener una marca propia, que ya la tenemos, que es producto de Fuerteventura.
Si no se desarrolla actividad.
Pero tenemos que desarrollar, efectivamente. Nos falta tener ir de la mano de los grandes chefs que tenemos en la isla de Fuerteventura para promocionar el gran producto local que tenemos. Pero era una de las cosas que teníamos antes, Santiago, que decíamos, es verdad que hemos invertido todo el dinero, el presupuesto, el mayor presupuesto se ha ido ahí, y son una de las cosas que tenemos que trabajar también en esta legislatura. El sector primario, ir a ferias, ya el consejero había ido también en Madrid, Madrid Fusión, y está yendo a diversas ferias, no solo fuera, sino incluso que se está promocionando también en la isla, como bien dices, en Lanzarote, en La Palma, en El Hierro también fueron a un encuentro, fue el consejero, y ahí tenemos que ir de la mano, porque no solo es enseñar el producto, sino ver la maravilla que sale, pues al ser cocinado por los grandes, como te decía, por los grandes chefs que tenemos aquí. Pero sí nos hemos preocupado del sector primario con esas ayudas. Hemos sido el cabildo que más subvención le ha dado al sector primario cuando más lo necesitaba, y hemos estado ahí. Y en esa línea tenemos que ir de la mano de ellos. Son los más que saben. Los más que saben lo que necesitan, y ahí coordinar acciones. Nos falta eso, la comercialización del producto y la venta del producto majorero.
Observo que en el resumen de este año de legislatura, primer año de legislatura, creo que el tema que más le dedican página es al de identidad. Identidad vinculada con todos los museos, con la cultura, con el patrimonio cultural, identidad vinculada con la artesanía. En definitiva, es algo que marca bastante a este gobierno.
Pues sí, cuando tienes tanta gente que viene de fuera a visitarnos, una isla que no mantiene su identidad, que no mantiene su cultura, la podemos olvidar fácilmente, y lo que tenemos que hacer es permanecer y saber de dónde venimos, y para eso se está reforzando toda la red de museos, se están haciendo encuentros de patrimonio, y nos falta lo más importante también, es rehabilitar todo ese gran patrimonio que tiene la isla de Fuerteventura, y queremos hacer ese trabajo, y estamos haciendo también de la mano de los ayuntamientos. Cuando tengan los catálogos de patrimonio todos aprobados, pues nosotros también, y con todas las infraestructuras que tenemos, pues ir reformándolas. Ahora mismo, incluso el museo Morro Velosa, que se ha quedado desierto, no es que no queramos, es que salió a licitación y se quedó desierto, se ha estado mejorando el pliego, vuelve a salir, y esperemos que no se quede desierto, porque son infraestructuras que son necesarias para nuestra isla, para mostrar todo ese trabajo que se está haciendo, como te decía, y para mostrar, pues oye, que nos sentimos orgullosos de nuestra identidad como pueblo. De nuestra historia. Es que tenemos que seguir manteniendo viva nuestra historia. Y ahí hay muchos colectivos en la isla que la mantienen viva y a los cuales le tenemos que agradecer y que tenemos que ir también de la mano, Santiago.
Hay una discusión constante sobre la capacidad de carga de las islas, en particular me refiero a la isla de Fuerteventura. Estamos llegando a un nivel ya insostenible en cuanto a la capacidad de carga, y me refiero a cuántas personas podemos vivir. El territorio es limitado, el territorio es el que hay, pero sobre todo más limitado aún son los servicios, ¿no? O sea, tenemos un eje norte-sur que va como le da la gana a la constructora, va a un ritmo que no sé, al menos como se ve desde el punto de vista del ciudadano, parece que sea una república independiente, y en este caso, bueno, pues además está la conservación de carreteras, se empezó con mucha fuerza a trabajar en reasfaltados y demás, pero de pronto parece como que esa burbuja se haya desinflado.
No, el eje norte y sur, precisamente tenía reunión con el consejero, él no sé si vendrá a finales de julio, principio de agosto, porque es fundamental, se está trabajando. Yo cada vez que veo y pregunto si ha habido problemas incluso con torres de energía, de luz, que tenían que cambiar, y hemos hecho unas gestiones con Endesa y han sido rápidos, con la empresa me ha llamado y hemos estado en coordinación. Yo creo que en este año, principio del próximo, pues podremos tener ya el eje llegando al aeropuerto. Yo espero que en septiembre ya esté incluso pues en licitación adjudicado lo que es el aeropuerto Pozo Negro. Y después ya sabemos que se está redactando todo lo que es la zona de Cuchillete, Matas Blancas, que ahí hemos puesto sobre la mesa que, ojo, hay que tener cuidado, sobre todo porque una de las alternativas que han puesto es el Valle de la Lajita, y que no afecte a las casas y al sector primario que tenemos, a plantaciones, temas de agricultura y ganadería que tenemos en esa zona. Sí nos preocupa y hay que sentarlo por lo que estamos viendo. Y que se sienten con el cabildo, con carreteras, y que se sienten con los ayuntamientos y vean lo prioritario y las necesidades, porque es verdad que ahí no van a tener problemas ambientales, pero que no se dediquen a expropiar a la gente que con tanto sacrificio ha hecho sus casas, sobre todo, ya te digo, que en la zona del Valle de la Lajita, que nos estaba preocupando. Y después también habíamos tenido reuniones, pues hace dos, tres semanas con el consejero, porque teníamos un problema, incluso las propias rotondas nos dejaban sin acceso a los sistemas generales del cabildo, la zona del matadero y demás, intentar pues ponerlo, aunque después nosotros hagamos la continuación, pero dejarlo disponible para poder conectar con la zona, ya sea con cocheras, con el matadero y demás. Y sí, es verdad que nosotros le estamos pidiendo al gobierno, al consejero Pablo Rodríguez, que esté más encima y haciendo seguimiento de la obra y que no se despisten, porque nosotros queremos terminar todas estas infraestructuras durante esta legislatura. No podemos seguir con toda la entrada de Puerto del Rosario como está mucho más tiempo. Todo el colapso que se está entre eso y las placas solares, pues ya me dirás lo que parece la entrada a Puerto Rosario. La gente lo tiene entendido. Entonces nosotros estamos exigiendo al gobierno en ese sentido, y el consejero decía que venía a final de mes.
Independientemente de los temas que hemos ido tratando hasta ahora en esta entrevista, ¿cuáles son los retos para el resto de la legislatura, 3 años por delante?
Bueno, yo te decía, tenemos la planificación. Lo mejor que tenemos es que hemos hecho estos años, este año es poder sentarnos a planificar. Tenemos la planificación, el plan hidrológico, donde no solo están las obras hidráulicas que se están haciendo, sino las desaladoras que tenemos que coordinar con el gobierno de Canarias y buscar financiación. Tenemos el plan de infraestructura, son 40 millones de euros, 40 millones de euros para hacer las infraestructuras necesarias que necesita la isla de Fuerteventura en todos los municipios. No queremos macro residencias, sino micro, donde puedan atenderlo. Tenemos el pliego, se está redactando y estamos con informes europeos, teniendo todos los informes pertinentes que necesitamos para tener un servicio de transporte decente, no el que tenemos ahora mismo, con muchas dificultades y muchos problemas. El transporte accesible, que las guaguas empiecen a ser accesibles, que ahora mismo no está y es otra de las demandas, pues todo eso lo estamos trabajando con el nuevo pliego y esperamos que de aquí a septiembre, octubre, pues pueda salir a licitación ese nuevo pliego de transporte. En residuos, pues en residuos ya tenemos la planta nueva, la celda 4 también, que se está haciendo, empezaba hace unas semanas la construcción. Lo que me preocupa también es la financiación para la planta todo en uno, aquello que decíamos que no aparecía en el presupuesto inicial, pues también hemos hablado con el consejero Mariano Zapata y están haciendo los reajustes porque ya Traxa desde diciembre devolvió los 8 millones de euros que tenía que devolver y estamos esperando que Hacienda ponga el dinero para que realmente se haga esa obra, que nos están multando porque no cumplimos con la normativa europea. Nos multa el propio gobierno de Canarias porque no cumplimos y es una obra que tienen que hacer ellos. Entonces, eso, el tema de residuos, que es fundamental para una isla como Fuerteventura, no podemos seguir encerrando. Tenemos el plan de residuos que está en exposición pública, se aprobó en el último pleno y está en exposición pública para que presenten de la mano también con el gobierno de Canarias. Es decir, tenemos toda la planificación, ahora simplemente es poner el dinero y gestionar y hacer todos esos proyectos, que es lo que nos corresponde durante estos 3 años, pero fundamental, y yo creo que hemos avanzado bastante y no tiene nada que ver, aunque a la gente le cueste, porque es que estamos en obra y tienes que parar. La semana pasada se paraba en Corralejo 16 horas para poder hacer las pruebas de las conexiones que se tienen que hacer para aumentar la producción de la planta de Corralejo en 1,000 metros cúbicos más. Pues aunque a veces tengamos esos cortes por las obras que se están haciendo, pero no tienen nada que ver con la situación que teníamos en tema del agua hace un año, Santiago. Date cuenta que te digo que a mitad de agosto ya tendremos 11.000 metros cúbicos más de producción. Pero eso no significa que se acaben los problemas del agua. Tendremos que seguir, porque esto no se soluciona en un año. Hay que seguir trabajando en todas esas infraestructuras, después toda la tecnología y modernizar el consorcio, que eso lo conoces tú bastante bien, y tener un consorcio que se merece la isla de Fuerteventura. En esas líneas estamos trabajando.
Claro, porque antes hablamos de turismo y cómo va surgiendo, aunque se niegue esa turismofobia, ¿no? Y parece que todo es negativo y inclusive en el tema del agua, el pasado año se atribuía al turismo que llegaba ese consumo de agua que lo restaba a los ciudadanos, y es la gran mentira de Fuerteventura, ¿no? La gran mentira a nivel de toda Canarias, el turismo no consume el agua de Fuerteventura.
Es que Fuerteventura, vamos a ver, el consorcio que tiene, nosotros no le damos agua a las zonas turísticas. En La Oliva está Aguas de La Oliva, en Antigua está Aguas Mixtas de Antigua y en el sur, en Pájara, está Canaragua. En su momento los ayuntamientos, que decíamos, es la zona que
se
más
llevaron
deja,
el jamón.
Se llevaron el jamón y nosotros nos a los demás, a repartir hasta la última casa, que es esa red de distribución que tienes que llegar con suficiente presión, ya sea en Tindaya, que se está haciendo la obra, que yo espero que aquí a mediados de agosto, final de agosto, principio de septiembre, pues tengan esa red de distribución, y que tenemos muchos problemas en Tindaya, sobre todo por el caudal y por la presión que necesita para poder llevar el agua hasta Tindaya. Con ese aumento de caudal, pues la gente de Tindaya pueda solucionar Tindaya, Villaverde, todos esos problemas. Pero es que nosotros el CAF no le da agua a las zonas turísticas.
Muy bien, pues, Lola García, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Es un placer poder volver a entrevistarla. Y bueno, pues, hasta una nueva ocasión. Feliz verano.
Bueno, aquí nosotros seguimos trabajando, porque el verano es cuando más tienes que estar atento, precisamente en temas como el agua, que sabemos que es un de primera necesidad para la gente. Muchas gracias a ustedes sí, desearles feliz verano, que se lo merecen, y agradecerles siempre el trabajo que hacen de comunicar e informar, pues el trabajo que vamos haciendo las distintas administraciones.
Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria, y en breve estará con nosotros ya, en este caso, Fuerte Juventud, de la mano de Pilar Morcillo. Saludos.